olvidarse.
¿Metemos con los combustibles? ¿Les parece?
Sí, metámonos.
Sí, Jorge.
Y te doy el puntapié.
Por favor.
Perfecto. ¿Por qué? Uh-huh. El martes, el presidente de la calle Pou y el ministro de Industria, Omar Paganini, hicieron una recorrida por el Centro de Producción Audiovisual Reducto. Entre otras cosas, el gobierno se comprometió a continuar estimulando la producción audiovisual en nuestro país y se anunció un incremento del monto brindado por el programa Uruguay Audiovisual. Sin embargo, como es habitual, el presidente dio una pequeña rueda de prensa y ahí los periodistas presentes le hicieron preguntas de diversos temas. Y apareció una noticia del día anterior. La Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus países asociados liderados por Rusia, habían acordado aumentar la producción para que bajaran los precios. Con esa noticia, una periodista le preguntó directamente al presidente de la calle Pou: ¿pueden bajar los combustibles en Uruguay? Esto contestó el primer mandatario.
Ayer, cuando estaba viendo el informativo, no digo qué canal, mandé dos mensajes a mi amigo Paganini y a Azucena Arbeleche. Bajó el petróleo, fue mi mensaje.
¿Lo respondieron?
Bueno, eso es una respuesta que vamos a dar porque están teniendo reuniones en estos días. Veremos qué se puede hacer.
Bueno, primera revelación.
¿Qué respondieron Paganini y Arbeleche?
Ya te vas a enterar porque está en el audio.
Ahora te cuento igual.
Esperá, ya te vas a enterar.
Bien.
Primera revelación, ¿no? En la calle Pou mirando el informativo. De pronto ve la noticia de la, ¿no?, de que bajó el petróleo y empieza a mandar mensajes a su gabinete.
Yo me imagino la respuesta de un emoji, tipo ese, que tipo.
La respuesta del emoji con los brazos de quién quiere que haga. No, con su ministro de Industria al lado, de vuelta, Omar Paganini, la calle Pou. Con todo esto, ¿no?, que les envió el mensaje de que bajó el petróleo y que ahora ellos iban a estudiar cómo hacer algo para que bajara el precio del combustible en Uruguay. Esto es lo que además añadió la calle Pou.
No quiero atajarme, sí decir que uno compra en determinado momento, no es que compra todos los días petróleo. Vos compraste, abastecés, hay que ver cuánto stock tenés, pero esas son las excusas, son los argumentos que van a poner ellos. La voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos, la voluntad del gobierno es transparentar el sistema, la voluntad del gobierno es no cobrar combustibles y no cobrar otros servicios públicos para tapar un agujero de deuda del Estado. Ese proceso de sinceramiento no es corto, pero es inevitablemente al que tenemos que llegar, porque es lo que le comprometimos a la gente en su momento.
Para que no se acuerde, una explicación cortita. La ley de urgente consideración cambió la forma en que se ajustan las tarifas. La unidad reguladora de servicios de energía y agua, la URSEA, es la que está a cargo y para eso se basa en el precio de paridad de importación. Un ejercicio teórico que busca definir cuánto saldría cada combustible si existiera la libre importación y ANCAP tuviera competidores.
Claro, hay un importador contrafáctico, ¿no?, y con ese importador contrafáctico sumado a impuestos uno establece cuál sería el precio del combustible en función del precio de paridad de importación.
Exacto. Recordemos que el presidente de la calle Pou, en particular, el Partido Nacional, sus dirigentes más cercanos, son defensores de la libre importación. Sin embargo, como dijo el senador nacionalista Sebastián da Silva el otro día cuando lo invitamos, no hubo consenso político con la coalición multicolor y, bueno, de la discusión parlamentaria surgió este sistema que tenemos ahora. Varias cosas para comentar si quieren, pero primero, obviamente, analizar un poco el rol de la calle Pou que adopta con estas declaraciones. Bueno, yo me enteré que bajó el petróleo, miren el sistema que tenemos ahora, ya me comuniqué con mis ministros para que empiecen a trabajar en bajar el precio.
Lo que pasa es que no es que empiecen a trabajar... ¿opino después?
No, ahora.
Ah, está.
Ese es el tema, el rol también que asume un poco la calle Pou. Y
en
dice,
realidad,
bueno, esto es lo que me van a responder ellos.
Este esquema,
la voluntad
que,
es bajar.
Este esquema lo que busca es atar el precio de venta a un precio con ese contrafactual importador, que es el que importaría el petróleo al precio que te vende el petróleo en el mercado internacional, se le sumarían los impuestos y ahí tendrías el valor. Si sube el petróleo, sube el valor del combustible, si baja el petróleo, debería bajar el valor del combustible, ¿no? Ese ejercicio teórico, en realidad, es el esquema preceptivo que se votó en la LUC, que es el artículo 235 de la LUC. La URSEA realiza un informe, establece cuál es ese precio de paridad de importación y es el Poder Ejecutivo quien define después el precio. Es decir, podría no hacerle caso a la URSEA, pero justamente la idea, como explicaba el presidente, es que este sea el esquema por el cual se rija, ¿no?, el precio de los combustibles, de manera tal de transparentar el precio y que ANCAP, si sube su insumo, que es el petróleo, suba también los combustibles y eso no le genere después problemas, ¿no?, en sus balances financieros. Es decir, que las rentas o las proyecciones de ANCAP estén atadas al precio del valor del petróleo. Este esquema se tiene que actualizar mes a mes. Ahora hubo un ajuste del petróleo, de lo mejor dicho, de los combustibles, que fue un ajuste grande, el 12%, porque no se ajustaba el precio desde que había subido el petróleo por los efectos de la pandemia en el 2020, se ajustó el 12%, y después ahí empezó a funcionar este esquema. Y el esquema tuvo un nuevo ajuste mensual que fue creo que un 0,5% para las naftas y un 0,3% para el gasoil.
Hay ajustes y ajustecitos, fue lo que había hecho, claro. Sebastián Da Silva.
Y va a volver a ajustarse a la suba, ¿no? Porque es eso que comunicaba el presidente. Yo vi que bajó el precio del petróleo, está claro, pero en estas compras de ANCAP no se van a ver reflejado. Si sigue la tendencia a la baja, ¿no?, del precio del petróleo, quizás sí en septiembre haya un ajuste a la baja, ¿no? Se vea por primera vez que este esquema no es tan traumático, hay ajustes mensuales que de pronto son muy menores, ¿no? Estamos hablando de, yo qué sé, de 30 centavos de peso, ¿no?, el último ajuste, y que después puede desaparecer al siguiente mes dependiendo de cómo fluctúa el precio del petróleo. Pero claro, en este momento para el gobierno, este esquema que se planteó es una piedra de zapato. ¿Por qué? Porque realizó un ajuste importante y al mes tuvo que hacer otro ajuste y ahora va a tener que hacer un ajuste. Y no estamos acostumbrados en Uruguay a ver esto, a ver ajustes, que el precio del petróleo vaya subiendo mensualmente. Es otro esquema cultural. Inclusive es otro esquema para la propia, yo qué sé, encuesta de expectativas de inflación del Banco Central del Uruguay, ¿no? Las personas dicen, ah, bueno, el valor del petróleo, que está también atado al tema del valor del dólar. Bueno, no, eso, ¿qué? No, si sigue subiendo, esto va a tener un efecto en la inflación, entonces
genera incertidumbre.
Van a ajustar los precios al alza y todo eso va a generar un espiral inflacionario. Bueno, lo que pasa es que como todavía no sucedió el primer ajuste a la baja, que quizás suceda en septiembre, todavía sigue siendo un tema que le preocupa a economía, le preocupa al presidente, y por algo el presidente enseguida salió a hablar. No, hablé con los ministros, pero a ver qué pueden hacer. No, lo que se puede hacer, y cierro con esto, perdón, Nico, largo. Lo que se puede hacer es lo que en definitiva lo más difícil que es. Vos tenés en el precio de los combustibles, el precio del petróleo, el precio de los impuestos, que es un precio muy grande, un costo, vamos a decir los costos, ¿no? El costo de los impuestos es un costo muy alto, porque es casi el 50% del valor del precio de combustible. Y después lo que el ministro de Industria llamó el factor X. En el factor X hay implícitos varios sobrecostos, ¿no? O, bueno, posibles ineficiencias de ANCAP. Dentro de esos sobrecostos que están en el factor X, que tenés que agregarle es la mezcla, y ahora una de ellas va a desaparecer, con biodiesel o con biotanol, en el caso de la nafta, eso va a permanecer, por obligación por ley, tenés una mezcla de precios de biocombustibles que están por encima de los precios que vos podés encontrar en el mercado internacional. O sea, Uruguay produce más caro esos biocombustibles que otros países, ¿tá? Pero por ley tenés que comprarlo al UR y tiene que ser de producción nacional. Y después tenés el subsidio a supergas, el fideicomiso del transporte, en fin, ¿no? Varios sobrecostos. Sobre esos sobrecostos tiene que trabajar ANCAP para ir corrigiéndolos. Pero eso es un proceso más largo. Y ahí habría dos caminos. O le trasladás esos sobrecostos, ¿no?, a la gente que consume el combustible, o lo asumís y lo pagás de rentas generales, ¿no? Lo sacás de ahora, lo sacás ahora. Eso se podría hacer. Yo saco este sobrecosto ahora del precio de los combustibles y lo pago con el IVA, por ejemplo. Pero claro, ahí estás trasladándole eso, es decir, volvería a ser subsidiar en parte el precio del combustible, se lo estás trasladando a toda la población en general. Eso sería, desde el punto de vista económico, regresivo.
¿Qué es lo que no quiere el gobierno?
Y no, porque no lo está haciendo. Ahora está también en el precio, siguen estando esos sobrecostos. Entonces, lo que se puede hacer si se respeta este esquema es esperar a que baje el precio del petróleo para que se haga un ajuste a la baja mientras se va tratando de corregir, en tal caso, los sobrecostos que el ministro de Industria llamó el factor X.
Porque, perdón, el ajuste de junio no se agregaron los sobrecostos.
Fue un 12%, pudo haber sido un 17% si incorporaba el factor X.
Eso significa que ANCAP se está endeudando también, ¿no? Porque esa es la otra pata. Sí. ANCAP está generando deuda hasta que no se alineen los astros a nivel combustibles. Es decir, que el factor X sea depurado.
Bueno, esa corrección que se hizo fue para que dejara de perder plata, ¿no?
Claro, y los aumentos de los combustibles también incluyan el ajuste de los sobrecostos.
Que son 3 pesos por litro, según había dicho el ministro la última vez que habló de ese asunto, ¿no? De todos modos, para mí, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, el factor X son, por ejemplo, los sobrecostos de ANCAP, por ejemplo, a la hora de las cementeras, por ejemplo.
Sí, las pérdidas que da ANCAP.
Por otras unidades no directamente vinculadas al combustible. Exacto. En realidad, cuando se habla del precio de paridad de importación, ese cálculo ya estima, eventualmente, lo que sería importar el combustible refinado, dependiendo de las distintas variantes, más la suma de los impuestos que pagaría localmente. Eso ya conforma el precio de paridad de importación. O sea, que además el costo que tiene de impuestos, por ejemplo, en el caso del gasoil, el subsidio al transporte, es una proporción importante del precio que termina saliendo. Sí. Por eso, esa especulación en, bueno, si fuera a comprar en la frontera el combustible, ese es el precio de paridad de importación. No, en realidad no, porque ahí habría una desventaja competitiva, porque después le tenés que cargar todos esos impuestos, ¿no?
Sí. Lo técnico y lo político, ¿no? Porque Juanche decía, se volvió en definitiva un problema. Y en la óptica, realmente es muy mala, ¿no? O sea, una situación económica complicada, pandemia. Obviamente la oposición esto lo agarró enseguida. El hecho de que haya subas es un poco un arma para la oposición también para salir a pegar. Es verdad que el presidente sale y explica, no, bueno, a largo plazo esto va a transparentar y en realidad vamos a ver cuál es el precio real y se le va a dejar de meter la mano.
Es una concepción de manejo de empresas públicas, ¿no?
Pero eso es una cuestión, también, en todo caso, que todo se verá a largo plazo. En el corto plazo tenés a toda una posición aprovechando esto para salir a pegarte.
Sí. Les hago, iba a decir algo más.
No.
Les hago un puente que tiene que ver con este tema, ¿no? El otro día estaba estacionado y mi hija, que tiene 5 para 6, ve un autito chiquitito. Y le encantó. Y yo, mirá, es un auto eléctrico. Tuve que explicarle todo lo que era un auto eléctrico, que era un auto a nafta, o sea, que que cargamos en la estación, bueno, eso es líquido, bueno. Con
¿un auto auto o uno de esos que
era son chiquitito, tipo chiquitito? No, era para una sola persona.
Ah, mirá.
Ese mismo.
Como los de cierta sociedad médica que usa
exactamente,
seguido, ¿no?
Sí. Y
digámoslo en la española, porque además, como pauta en la radio, usamos su nombre para decir qué lindos que son esos autitos eléctricos que usa la española, ¿no?
Y a él le dije, pues le encantaba, dice, Julia, si vos ya vas a tener un auto alguna vez, tenés un auto más o menos a la misma edad que tú y yo, seguramente tu auto sea eléctrico. O sea, vos no vas a tener auto a nafta. Porque la transición hacia lo eléctrico es algo inevitable, ¿no? Absolutamente inevitable. En el mundo entero, América Latina está bastante rezagado en ese sentido, pero el 1% maneja un auto eléctrico en comparación con Europa, Canadá, Estados Unidos, que son... Y nada, nosotros obviamente vamos a hacer otra vez la transición, seguramente, nuestras generaciones, así como somos generaciones que no tuvieron internet y después tuvieron internet, vamos a ser generaciones que pasan de la nafta a lo eléctrico. Y esto está enrabado con una noticia de las... No sé, la última semana, ¿no?
Sí, la última semana.
Que es el desembarco de Volkswagen para usar Uruguay como plataforma de prueba del lanzamiento de la
plantilla de autos eléctricos.
De la plantilla de autos eléctricos. ¿Por qué?
¿Se viene el escarabajo eléctrico?
Es un app, en realidad, el que van a probar acá.
Es un app.
Ah, mirá.
Sí. Un e-app.
Un, ¿no? E-app.
Un, sí. E-app es eléctrico. Y... la otra vuelta estaba, no sé si...
De hecho, el app a combustible creo que se discontinúa, si no se discontinuó ya su fabricación, y pasa, en definitiva, a ser eléctrico la opción, ¿no?
Sí. Esto tiene que ver, a ver, por lo menos las marcas se brandean de la siguiente forma. Lo que hacen es, nosotros estamos haciendo la transición hacia lo eléctrico porque tenemos un compromiso ambiental. En realidad, una cosa lleva a la otra, pero más que nada siguen la corriente. Es verdad que marcan la tendencia las grandes marcas, pero también siguen un poco la corriente de las energías limpias que los propios países están generando en el primer mundo, ¿no? Esas transiciones que se hacen. Y bueno, hay veces incluso que las leyes estatales hacen que las empresas se tengan que adaptar.
Pero bueno, ¿alguien acá en esta mesa conoce a un dueño de un auto eléctrico? Yo no, por ejemplo.
No.
Y si le digo en vez de auto, vehículo, y ahí empiezan a jugar las bicis, las motos, bueno, etcétera.
Sí.
¿Vos conocés a alguien? ¿Juanchi?
Bueno, Gastón tuvo. Ahora no sé si la tiene más.
Sí, Gastón, el productor de la mesa de los galanes, tenía.
¿Alguien que tenga un auto eléctrico?
Un vehículo eléctrico. Te saco el auto y te pongo cualquier tipo de vehículo.
No, ¿sabes que no conozco? No conozco.
¿Sapo?
No, no conozco tampoco.
Yo he visto que últimamente se llenó de motos eléctricas. Voy caminando en la calle, me tomo el ómnibus.
Estuve evaluando seriamente.
¿La moto eléctrica?
Sí.
Yo una bici eléctrica estuve evaluando muy seriamente, pero quedé ahí, vino pandemia todo y quedé medio por el camino.
Bueno, primero lo que decía el CEO latinoamericano de Volkswagen, ¿no? Para ver un poco para dónde va el mundo también en este tema, lo entrevistó el empresario hace no mucho. Se llama Pablo Dizzi, es argentino. Y dice cosas recontra interesantes. Dice, primero que nada, de por qué Volkswagen está en este plan. Bueno, porque dice que es el primer fabricante de automóviles en unirse al Acuerdo Climático de París. Y hará que su flota y toda la compañía sean neutrales en carbono para 2050 más tardar. Ese es el compromiso. Y van a invertir, y no le estoy dando, 73.000 millones de euros en electrificación con el desarrollo de 130 modelos híbridos y eléctricos para el 2030. Eso se entiende que Latinoamérica es una región estratégica porque está todo para hacer en realidad y porque en algún momento el mundo va a llegar acá, el mundo eléctrico va a llegar acá, ¿no? ¿Y por qué Uruguay? Y acá, mira, es una cosa que se habla mucho, ¿no? Del cambio de la matriz energética de Uruguay y él lo reafirma, ¿no? No es normal ver un país con una visión estratégica a largo plazo. Uruguay ha desarrollado un cambio en su matriz energética con una política aplicada durante 30 años que lo ha ubicado entre los 5 países en el mundo con más del 95% de la generación a partir de fuentes renovables. Dice DCD, además cuenta con una extendida red pública de cargadores para coches eléctricos en todo el territorio, que eso es otra cosa fundamental. Yo sabía que teníamos en toda la franja costera, ¿no? Desde Colonia, Ruta 1, Ruta 101, Interbalnearia, había puestos, no sé exactamente cada cuántos kilómetros. El IAP tiene una autonomía de 260 kilómetros.
Pila.
No, pero es un poco menor de la que tendría un auto a combustión.
Claro,
¿no?
Pero para algo eléctrico.
Sí, es una sí, una autonomía aceptable.
Pero viendo el mapa de puntos de carga en Uruguay, realmente hay en todo el país. No sé si en algunos puntos no se llega a los 260 kilómetros, ¿no? Seguramente hace algún punto. Pero Uruguay, claramente, por su escala, es un lugar ideal para que una empresa venga
a probar. Sí.
Mirá, decía, por ejemplo, Brasil, que genera no sé qué porcentaje de su energía hídrica, ¿no? Y con la seca que hubo ahora, aumentó el combustible un 53%. Una cosa de loco, ¿no? Porque depende mucho de esa energía. Uruguay, en cambio, tiene bastante más diversificado.
Te iba a decir, llegan muchos mensajes. 097-441-443 es el WhatsApp del programa para si quieren escribirnos. Después de Fácil Desviarse, tiene Twitter. Vayan a @ Fácil Desviarse. Denle follow si todavía no siguen a Fácil Desviarse. Y en Instagram también. Mensajes de todo tipo. Por ejemplo, Gastón, el productor de Mesa de los Galanes, nos escribió, tiene un híbrido. Un Toyota híbrido. Que no estábamos contando,
sí, es verdad,
la opción del auto de híbrido. Y después llega otro mensaje que me parece interesante, que Matías pone, ¿no? Volkswagen debía limpiar su imagen internacional por lo que sucedió con el Dieselgate. ¿Te acordás, Sapo, del Dieselgate?
Pero lo que pasa es que esa imagen ya la limpió Volkswagen.
¿La limpió?
Sí, la recontra limpió. Vos ves, cuando pasa el Dieselgate, vos ves cómo caen las acciones, las ventas de Volkswagen.
Por lo que vas a aclarar que era el Dieselgate, básicamente Volkswagen habían instalado un software en los autos para de alguna forma tocar la medición de los gases de carbono y hacer parecer a los autos que eran en realidad más amigables con el medio ambiente de lo que realmente era.
Sí, era un auto eco que no era tan eco.
Un auto eco que no era tan eco.
Eso sería como el resumen bien grosero de la situación.
Y que en la Unión Europea generó una calentura importante porque, bueno, están embandelados con el tema.
En Estados Unidos se dieron cuenta, ¿no? Lo empezaron a probar un grupo de científicos de manera independiente, ¿no? y realizaron un primer informe, y tardó en que ese informe se hiciera conocido, porque no se, había que doblarle también el brazo a una de las grandes, y bueno, y una vez que Volkswagen aceptó que, que estaba hecha la trampa, a pesar de esto, Volkswagen enseguida recuperó su liderazgo y sigue siendo, si no el más grande, uno de los dos, tres más grandes vendedores de autos en el mundo. O sea que lo que podría haber destruido, si sería fuerte la marca Volkswagen, a eso es lo que voy, que un caso así, sí, le provocó daños, pérdidas, problemas, pero rápidamente se recuperó y volvió a ocupar ese sitial. O sea, la gente se olvidó del tema. Yo creo que ahora se trata en realidad de políticas que van a tener que ir adoptando todas las, los que producen autos en función de una necesidad que es de toda la sociedad, que es comprometerse con el cambio del calentamiento global. O sea, la incidencia que tiene el factor humano en el calentamiento global y que está provocando cosas extraordinarias, como estamos viendo ahora estas olas de calor de 50 grados en Canadá, ¿no? Que ya el panel de científicos que estudian estos cambios dicen, bueno, acá queda claro, o por lo menos esa es la hipótesis que están manejando, que esto tiene que ver con el factor humano. Entonces, bueno, si tenemos que cuidar cuántos grados se calienta la Tierra en los próximos años y no pasarnos de los 2 grados, bueno, va a haber que cambiar el sistema de vehicular de todo el planeta. Vas a tener que pasar a eléctrico. En algún momento vas a tener que pasar a eléctrico. La combustión, en base a combustibles, ¿no?, fósiles, va a tener que desaparecer. Entonces, esa carrera ya empezó y ya hay compromisos en Europa que de países que dicen, bueno, nosotros para el 2030 todos nuestros autos van a ser eléctricos.
Noruega es el caso, por ejemplo.
Claro, digo, llevará su tiempo, ¿no? Digo, pero también no puede dilatarse demasiado tiempo, porque está también esa presión de, bueno, de colaborar contra el calentamiento global. Y Estados Unidos no definió calendario. Si Estados Unidos mañana define calendario, y bueno, ahí cambia toda la jugada.
Se pudre esto. Recordemos que acá en Uruguay, Pedro Bordaberry había presentado un proyecto de ley que tenía un cronograma para ese apagón de los motores a combustión. Está, quedó como el resto del proyecto de Pedro Bordaberry que no prosperó, pero hubo iniciativas en ese sentido.
Algunos mensajes más, por ejemplo este que llega, que dice: buenas, tengo un vehículo eléctrico, hago 60 kilómetros todos los días, el costo del recambio de la batería, supongamos que sea anual, sigue conveniendo. ¿Renunciás a salir de gira en el vehículo porque te quedás sin batería y precisás 8 horas para cargarla, pero te soluciona el ida y vuelta al laburo?
Este que va a probar Volkswagen, en una hora se carga.
Bueno, claro, porque ese es otro de los temas que eso se supone que en los próximos años va a seguir, así como en los últimos años ya evolucionó muchísimo, sí, en los próximos años va a seguir evolucionando, ¿no?
Estaba viendo los modelos de auto que tiene más presencia del mundo, ¿no? De eléctricos. Tesla está arriba del todo, la metió Musk en ese sentido, se posicionó definitivamente. O por lo menos era hace unos años, ¿no? El Model 3 de Tesla. Porque tiene presencia en Estados Unidos, tiene presencia en México, en Canadá, entonces. Pero Nissan también con el Leaf se colocó Renault con el Zoe. Bike, que no sé, que es, obviamente es una marca, yo no la conozco para nada. Y Volkswagen también está liderando ahí el posicionamiento de sus modelos eléctricos en muchos países del mundo. No, porque hay una carrera ahí también, ¿no? Por ver quién hace punta en esto. Tesla claramente hizo, y todas las marcas reconocidas en un momento dado empezaron.
Están pasando algunos modelos. General
Motors hizo lo mismo. Y en eso andamos, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que escribe porque tiene el pique de distintos autos que hay en Uruguay. Algunos mencionan que en realidad tienen, por ejemplo, autonomías de 400 hasta casi 500 kilómetros. Y otros también lo que señalan es la contra, digamos, que es el precio, ¿no? Y te ponen, bueno, un auto ahí medio chusmi te puede llegar a salir $30,000, ponele.
Sí, bueno, ojo, por eso había algunos modelos que estaban siendo importados desde China como genéricos, ¿no? Autos chicos, que por $12,000, $13,000, $14,000 eran autos eléctricos, claro, tienen poca autonomía, o sea, en realidad no son autos de confort como los otros que venías mencionando vos, Sapo. Pero hay algunos modelos de autos acá en el mercado local bastante baratos.
Sí, sí, sí.
Más accesibles, digamos.
Sí, sí, sí. Sí, digo, de accesibles en términos relativos.
Lo que pasa que tiene, sí, la cosa que tiene que acompañar no solo el precio, sino la tecnología, ¿no? Uh-huh. O lo que digo, que el auto tiene que tener esos rendimientos de pronto que te da el combustible.
Acá alguien dice, un taxista, se carga en una hora por día, reconviene un taxista que tiene un eléctrico.
Sí, claro, o sea, claramente en algún momento lo terminas amortizando, ¿no?
Sí, 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 obviamente.
Sí.
Un taxista seguro.
Y sí, cuanto más kilómetros, más lo amortizás, eso está claro.
Sí, después está el que quiere derribar, porque hay muchos mensajes de eso, vamos a comentarlo. Está el que quiere derribar el mito del auto eléctrico como ecológico. Y tenés de los que te hablan de que la batería, en muchos casos, no. Claro, la batería de litio que no se puede tirar así nomás. Y después lo otro es que dice, bueno, ¿de dónde salen los componentes para la batería? Fíjense que en algunos casos son de dictaduras que se establecen en África para esto.
Es una película de. ¿No? De Cameron Crowe.
Es una película de Cameron
Crowe. No, por algo, hay un consenso en que hay que irse de los recursos fósiles a los autos eléctricos, al transporte eléctrico. Porque en la balanza es más ecológico.
Sí, pero hay una pregunta para mí. Porque una vez que te dé la ecuación económica, te vas a pasar. Pero la pregunta es también... ¿Qué pasa con el que le gusta el motor de combustión actual? ¿No? Por ejemplo, ¿no?
Bueno, vas a
moto,
tener,
moto eléctrica.
Pero no es que ¿no?
Moto eléctrica, ¿tiene el mismo sex appeal de la moto, ¿no? actual? No sé. Me da como que lo eléctrico no es muy sexy tampoco.
A mí personalmente no me da lo mismo si es eléctrico, si es a chicle o a nafta.
Lo eléctrico tiene un buen arranque, hace menos ruido.
La aceleración no.
Sí, en la salida, en el pique, tiene lo eléctrico en general.
¿De 0 a 100?
No sé, en altas velocidades no lo tengo.
Nada, lo que estoy escuchando es sex appeal, todo es tipo practicidad.
No, pero un pique rápido
mística,
es interesante.
Lo que tiene el motor eléctrico es que es muchísimo más silencioso, ¿no? No te das cuenta. Claro,
Bichi, pone Born to
Rewind. No te das cuenta que viene un auto.
No, bueno, sí.
Sí, sí, podés pensar que está apagado y en el auto prendido.
Es muy imagen de futuro.
Dame el arranque, Bichi, de ¿no? Born to be Wild. No, el arranque. O sea, que arranca con el sonido.
No
lo tiene.
Es Spotify.
Spotify te
pela todas las puntas.
Estamos de acuerdo que el arranque de Born...
Claro. Poné Kickstart My Heart.
Perdemos eso. Vamos a perder eso. Perdemos el ruidito de la moto arrancando por mí, la carretera al palo.
Escuchar un bondi en repecho mientras estás tratando de dormir. Venido a ser.
Mirá. Perdés esto, estás entregando
y arranca un cinte, ¿no?
Arrancaría un cinte.
Yo creo que algunas marcas que están muy identificadas también con el sonido de sus motores le van a agregar
un ruidito.
Claro.
¿Por qué?
Un MP3. Le van a agregar un fake. Hay gente que va a decir, a mí dámelo con el fake o a mí dámelo sin el fake, claro. Vos imaginate.
Como la chifa de línea falsa, digamos.
Hay marcas de moto que tienen hasta registrado, ¿no? Como patente exclusiva, el sonido que produce sus motores. La Harley Davidson.
¿En serio? ¿Está patentado el sonido?
Claro, la Harley Davidson tiene un sonido. Te puedo estar tirando un bolazo, pero después lo voy a confirmar.
¿En serio?
Por ahora
está patentado el sonido.
Sí, está patentado.
Parece un dato falso.
Ahora me voy a manejar con este bolazo que escuché en una ronda de gente con motos, ¿no? Entonces, es verdad que tiene un sonido extremadamente particular la Harley, y es el sonido de la Harley, ¿no? Es ese motor. Bueno, ¿cuál es buena parte de la gracia de la Harley, más allá de que es una moto, yo qué sé, grande, buena, todo lo que quieras, ¿no? Lo que representa la imagen de la Harley, ¿no? El sonido, ¿no? Lo va a aprender. Eso es lo que le hace la cabeza y lo excita a la gente que va a comprar una Harley. Ahora, vos te compras una eléctrica, imagínate el día de mañana, desaparece la combustión, y Harley dice, bueno, tengo que pasar ahora a tener otro atractivo, porque voy a prender mi moto y vas a hacer así, mirá.
Mirá, ahí viene Lorenzo Lamas, el renegado.
¿no?
Bueno, viste los fórmulas eléctricos hacen un ruidito, pero ni se compara, ¿no? O sea, son mucho más...
Es desquiciante.
Ah, compara con los motores V12 de los fórmulas. Sí. A combustión es una locura.
Bueno, confirma para
una ronda de gente con motos, no, entre comillas.
No,
dale vos. Y que tenía razón, ¿verdad, Jorge?
Bueno, leo textual. Sí. El sonido del motor de las motos Harley Davidson no puede imitarse, ya que tiene copyright.
¿Viste?
Es la única marca de motocicletas que puede presumir de tener patentado el sonido particular de sus motores y por lo tanto no puede ser copiado por ninguna otra marca. Le puso copyright al sonido.
Le puso copyright al sonido. Juanchi no miente. Juanchi es rigor, es precisión, es información de verdad. Porque más allá de que lo haya escuchado en una ronda de motos, hice lo que hizo Jorge después en algún momento. Fui a googlearlo. Claro. Y dije, a ver, ¿será verdad esto que me dijeron o me habrán metido el chuco?
Chequeé la información.
Chequeó la información.
Periodista. Chequeó la información. Alguien dice que Tesla Modelo 3 de 0 a 100 en 4 segundos.
Sí, vuelan. O sea, por velocidad y por eso vuelan. Eso no es el problema, ¿no?
No, no.
El tema
es... El problema son los osos polares.
¿Eh? ¿No? Sí, ¿viste la última etapa de Economist? No sé si la vieron, ¿no?
O sea, ¿un oso polar arriba de un iceberg?
No, ¿no?
Es... Paréntesis, recordemos que Juanchi quiso pagar una suscripción del Economist, creo que para un mes, y por error terminó comiéndose, ¿cuánto es? ¿Tres, seis meses?
Un año.
Un año. ¿Un año? Apróntese para escuchar un año de Juanchi hablando de Economist.
Me cago de Economist.
¿Te manda el físico o no?
¿Sabes cómo? No, suscripción no. Digital. ¿Para qué querés el físico a esta altura?
Para traerla.
Estamos
acá
hablando del planeta, sapo.
Justamente. Justamente. Ponías opción un mes, y puse opción un mes, y cuando me cerró todo, ¿no?, el contrato, me dice: felicitaciones, acaba de comprar un año de suscripción.
Gracias por aceptar el año de suscripción de The Economist.
No, pero te das cuenta que podría ser una perfecta estafa, ¿no? La gente que compra un mes y en realidad pone esa opción y... No creo que haya sido negligencia a mi parte. Mirá que fue como bastante automático. Decía que era The Economist, ¿no?
La tapa, sí, de Economist.
O sea, Juanchi, me la banqué.
La tapa.
¿Eh?
La tapa de Economist, ibas a ver.
¿Qué pasa con la tapa de Economist?
¿Cuál es?
Y bueno, el compromiso que hay que asumir con el tema del cambio climático, la tapa de Economist, son dos pingüinos en un sillón que está en el medio, digo, no es gran cosa, ¿no? Que está en el medio del océano y mirando una televisor, ¿no? Un televisor.
Una televisión. Alguna de ser la muy interesante, digo, no me
estaba lo importante es el contenido, no la tapa.
No, ya sé. Y lo importante es el oso polar. Vuelvo a lo. O sea, ¿por qué estamos todos haciendo esto? Por el pingüino, por el oso polar, por
no,
nosotros.
No lo estamos haciendo por el oso polar ni por el pingüino. Lo estamos haciendo por nosotros. O sea, ya. Claro. Si queríamos hacerlo por el oso polar, tendríamos que haber arrancado antes.
No, pero aparte, si lo querés hacer por el oso polar, no vas a lograr. ¿Cuál va a ser el motor que puede llegar a mover el tener política que se respete para tratar de mejorar?
Pero al humano no lo mueve el oso polar, eso.
No, al humano lo mueve el egoísmo. Al humano lo mueve su egoísmo.
El humano es pisado, sí,
exactamente.
Claro, por eso mismo, lo mueve el egoísmo, pero no se da cuenta, no se autopercibe como en peligro. Entonces tiene que apelar al oso polar para que la gente...
Como imagen. Pero
exactamente, colectivamente tome conciencia del cambio climático.
Dos y
no. No, no,
a dos uruguayos mirando el
primero
con calorcito.
Dos inundaciones y una ola de calor y el humano ya empieza a sentir el cagazo.
Exacto, eso es. No es el oso polar. Justamente, las campañas cerradas durante todos estos años. No. Sí, por eso. A
pero
tres.
Porque lo tiene al lado. No, vos convive con
vos
el
le vendés, vos le
al altero.
Vos le vendés
a la, calor.
A la gente. No, no, vos, al revés, es un error lo que decís, porque las campañas fueron equivocadas. Hay un grupo de personas, especialmente los niños y las personas extremadamente sensibles, y los niños cuando crecen se lo olvidan, porque algunos siguen siendo sensibles, pero la mayoría no. ¿Tá? Que compran el oso polar, el pingüino, toda esa cosa, la pavá. El verdadero miedo, ¿tá?, es, claro, es la ola de calor, las inundaciones, todo lo que afecta al humano.
¿Pero qué te puso The Economist en la tapa? Dos pingüinos, no te puso dos humanos.
Porque todavía
es... The Economist es una revista para gente muy cerebral.
Había cambiado el diseñador. Cínica, todavía no le agarró la mano el diseñador.
Todavía no le agarró la mano, sapo.
Y, no, y otra cosa, porque
al noruego lo mueve el oso polar, sapo, ¿qué? Por egoísmo. Porque el noruego sabe que si marcha el oso polar, el próximo en marchar es el noruego.
Está bien, por proximidad.
Por proximidad, ¿no? Sabe que si el oso polar marcha, ¿no?
Acá Rafa Fernández, que sabe realmente todo eso, la aceleración de un eléctrico es brutal.
Dice. Es brutal.
Ahí tenés.
Se los dije hace un ratito. No me
pero creyeron. Estamos expertos en el...
¿Vos estás en el rubro? ¿Vos estás en el rubro?
No, pero...
¿Estás en los cuartos final de la Copa Sudamericana?
No.
Es como argumento para desmentirle todo a Nico ahora.
¿De qué?
¿De la qué?
De la Copa Sudamericana.
¿De la Q?
¿De qué?
De la copa.
¿La copa?
Tanda, ya volvemos.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, muchísimos mensajes al 097-441-443 vinculado a los autos eléctricos. Alguien dice que le pongan un ruidito a los buses eléctricos porque pueden partir al medio a uno que no lo siente venir. Otro iba por ese lado, ¿no? También de que van a ser las nuevas fatalidades van a tener que ver con justamente la falta de ruido para enterarte que viene un auto, un bondi.
Sí, pero hay varios problemas ahí, ¿no? Porque si vos hoy por hoy escuchás música muy fuerte en el auto, tampoco vas escuchando el tránsito afuera, ¿no?
No, eso está claro. Alguien que nos pasa un link a la explicación del sonido Harley. Un link de YouTube. Gracias por el pique. Tesla Model S Plate de 0 a 100 en 1,99, dice otro oyente. Los 5 autos más seguros en Estados Unidos son los Tesla, que decía Ford tunea sus motores a nafta para tener ruido a Ford. Harley Davidson Livewire es la moto eléctrica de Harley. Harley ya tiene moto eléctrica.
Ah, buenas.
Livewire, como la canción de los Motley.
Sí.
Se está analizando agregarle sonido a los vehículos eléctricos por temas de seguridad para que la gente los escuche. Es en serio, pone el oyente entre paréntesis.
Sí, claro.
Hola, tuve un triciclo y me duró un año y medio y debía cambiar batería. Yo hago 65 kilómetros por día, sirve solo para trayectos muy cortos y hoy en día ya pagan patente. Hasta hace 2 años estaban exonerados. No tenemos preparación ni respaldo en cuanto a baterías. Tal vez los autos híbridos sí, ahí es otra cosa. Agarren un Tesla y fíjense si no tiene sex appeal. Incluso BMW y grandes marcas como Lamborghini tienen eléctricos y nadie cuestiona su sex appeal. Canción. ¿Vamos a escuchar una canción, Juanchi? ¿Te parece?
Sí, y ya aprovecho de decir que alguien me escribe. Dice, la Copa Mercosur fue un torneo oficial de Conmebol, por más que jugaron entre clubes de 4, 5 o 6 países. Era oficial esta competición. Abrazo y aguante la RUC, carajo. Me escribieron por Instagram. Jorge, para decirme que era oficial la Copa Mercosur.
Bien.
Bueno.
¿La qué?
La Copa.
Tanda, ya volvemos.
No, con música.
Don't Worry Baby, de Los Lobos. ¿Recibiste, Vichy? No lo apures al Vichy, ¿viste?
No. Estoy guiar. Tranqui. Las ondas viajan lentas. Por el éter. Voy a leer unos mensajes más, no está llenito. Hola, los autos eléctricos van a facilitar. Decirle a Nico que hace 10 años Peñarol llegó a una final nacional. Te preguntan a vos, Nico.
Nacional no. Ha pasado de fase desde entonces todos los años, ¿no? Ah, no queda eliminado.
Hay una copa.
No, pero por perder finales. Pero por perder finales.
La copa de los que pasan de.
Afuera de la copa.
Tanda, ya volvemos.
Standing there by the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, you didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door. And by the window, staring out at the night. You see your lover leaning against the old street light. But don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep. He said you shouldn't bother, it was just a dream.